Graba.
La autocracia y el hambre fueron los irritadores del malestar social en la modernidad. Ya no lo son, o al menos no están activos en la misma medida en que las imágenes de sufrimiento nos acostumbraron a pensarlos. Distinto debe ser entonces el destino de la política libertaria en una época asignada por la permisividad en cuestiones de comportamiento, por una notable capacidad institucional de recuperación de las invenciones refractarias o por lo menos por una inagotable capacidad de negociación con las mismas, y en que las personas están desorientadas o bien dotadas de una percepción cínica de la vida social. Para imaginar las formas de lucha del próximo futuro, sería preciso identificar no solamente al rumor del malestar social en nuestros días, también habría que orientar la mirada hacia las transformaciones existenciales del siglo. La última memoria de luchas sociales transmitida a la actualidad ha sido la de las rebeliones juveniles de los años 60. En especial sus facetas asociadas con las mutaciones subjetivas y con la música electrónica urbana. Memoria que casi en su totalidad es transmitida por el orden mediático y pasteurizada a fin de volverla acoplable a las industrias del ocio. Es evidente que no es el modelo del hambre el que informa a las actuales generaciones en Occidente. El malestar político, sin embargo, para poder desplegarse, necesita confluir con nuevas formas de vivir, con contrapesos existenciales. Cada época contribuye a la historia de la disidencia humana con un contrapeso, individual o colectivo, que balancea el despotismo y el sometimiento. El contrapeso libertario desplegó a lo largo de su más que centenaria historia invenciones organizativas y emocionales. Y así como los griegos, el concepto y el teatro, y los primeros cristianos, el ideal de hermandad, así también los anarquistas inventaron lo suyo, el grupo de afinidad. La defensa anarquista de la autonomía individual cuestionaba la tradición de la heteronomía eclesiástica o estatal, pero el sustrato existencial que permitió su despliegue no dependió de una idea o una técnica, sino de su articulación con prácticas sociales que necesariamente eran preexistentes a las doctrinas libertarias. Para Marx, como para quienes se han empapado de la tradición anarcosindicalista, la fábrica y el mundo del trabajo suponían un excelente cemento para una nueva sociedad. Pero otro fue el humus existencial en el que se injertó el grupo de afinidad anarquista. Ese espacio antropológico ya comenzaba a germinar en el siglo XIX, y los anarquistas fueron los primeros en percibir su silenciosa expansión. Antes de que la alianza sindicato-anarquismo estuviera bien soldada, y ya desde que los primeros grupos de simpatizantes de la idea se organizaron en el amplio círculo que el compás de Bakunin trazó de España a la Besarabia. La práctica grupal en la cual las personas se vinculaban por afinidad le concedió al anarquismo un rasgo distintivo, alejándolo de la centralidad vertical concéntrica propia de los partidos políticos democráticos o marxistas. Modelo encastrable al imaginario político tradicional. La afinidad no solo garantizaba reciprocidad horizontal, sino, más importante, promovía la confianza y el mutuo conocimiento de los mundos intelectuales y emocionales de cada uno de los integrantes. Esta condición grupal permitía una mejor comprensión de la completud de la personalidad del otro. ¿De dónde proviene el ideal de los grupos de afinidad? Quizás de la tradición de los clubes revolucionarios previos a la Revolución Francesa, o de los salones literarios que florecieron en el siglo XVIII, y seguramente de la larga época en que los grupos carbonarios del siglo XIX experimentaron la clandestinidad, condición pronto heredada por el anarquismo. En definitiva, de la tradición de la autodefensa y de la conspiración. También, quizás de los usos y rituales masónicos a los que Bakunin era afecto, pues fue miembro de una sección italiana de la francmasonería. Piénsese, a modo de ejemplo, en la importancia que tuvo la taberna o pub en la constitución de la sociabilidad de clase a comienzos de la Revolución Industrial, o el café público en la construcción de la opinión pública liberal del siglo pasado, o, para las sufragistas, los salones que ampararon una nueva figura social de la mujer hacia mediados del siglo pasado, o los grupos de lectura entre los campesinos españoles a comienzos del siglo pasado, o bien, y actualmente, la práctica de intercambiar fanzines por adolescentes en edad aún escolar, en plazas públicas o conciertos de rock. De modo que las prácticas de afinidad no son la prerrogativa del local militante, sino la efusión posible de experiencias afectivas compartidas por la colectividad. La afinidad es el sustrato social del anarquismo, pero un horizonte más amplio acoge al espacio antropológico que le es favorable y desde siempre se lo llama amistad. Variadas son las líneas genealógicas que confluyen en el despliegue moderno de la amistad, tal como la conocemos actualmente. Al ideal griego clásico se agrega el de la fraternidad revolucionaria. Uno y otro insistieron en la igualdad posicional y en la necesidad de cuidar del otro. Durante el siglo XX, la amistad comenzó a trascender la relación interpersonal y devino una práctica social que se desplaza sobre espacios afectivos, políticos y económicos, antes ocupados por la familia tradicional. Es un amparo contra la intemperie a la que el capitalismo somete a la población. La amistad supone ayuda mutua, económica, psicológica, reanimadora, incluso asesorial y eventualmente política, convirtiéndose así en tónico y red fundante de la sociabilidad actual. Debe añadirse la amistad entre mujer y mujer y entre hombre y mujer, a las que las transformaciones culturales de este siglo, sumadas al desvanecimiento del hogar como espacio económico obligatorio, han propiciado como nunca antes. Cabe agregar la amistad entre homosexuales y mujeres, antes sostenida en la clandestinidad y el gueto, y hoy expuesta abiertamente. Quizás también la amistad entre exparejas. Todas estas formas de la amistad eran casi insignificantes en el siglo XIX, o bien su radio de acción era muy limitado. Mucho más que los viajes al espacio o internet, son estos formatos emotivos las grandes innovaciones que hay que colocar a beneficio del inventario del siglo XX.